Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y desde Valladolid, seguimos muy pendientes del caso del que fue comisario provincial de la Policía Nacional aquí entre el 2005 y el 2014. Hasta ahora era el directivo adjunto operativo, hasta que ha presentado su dimisión después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella por un supuesto delito de agresión sexual a una subordinada. Laura Ríos.
José Ángel González Jiménez, conocido como Jota, es un hombre de confianza del ministro del Interior, o lo ha sido hasta ahora, Grande Marlaska, ha sido acusado de violar a una subordinada. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella contra él. En 2005, te recuerdo, fue nombrado comisario provincial de Valladolid, uno de los primeros destinos relevantes de su carrera, que ocupó durante 9 años hasta 2014. Su gestión en este puesto fue reconocida con la encomienda de la Orden del Mérito Civil, una distinción que otorga el Estado por servicios destacados. Su jubilación fue propuesta por el mismo ministro con un decreto en el que se contemplaban ayudas para los damnificados por la DANA. El ministro del Interior hoy ha asegurado que desconocía la denuncia por agresión sexual. Vamos a conocer qué opina el sindicato Jupol y para eso saludamos a Víctor González. Bienvenido a COPE, buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, Víctor, ¿cómo impacta en la policía de Valladolid estas noticias en una comisaría donde ha ejercido como máximo responsable durante tanto tiempo?
Bueno, lo primero es respetar la presunción de inocencia, pero sí que vamos a comentar que hemos sido el único sindicato que ha pedido su dimisión y la dimisión del ministro Marlaska. Por algo será, nosotros hemos venido a defender los derechos de los policías y esta persona ha hecho todo lo posible por ralentizar y negar derechos a los trabajadores de la Policía Nacional. Entonces, bueno, pues como has comentado antes, esta persona lleva en el puesto desde el año 2019, creo, por el ministro Marlaska. Según Marlaska, era una persona intachable, perfecta, y se ha podido comprobar, o presuntamente, que no lo es. Nosotros ya decíamos que no lo era por otros aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, colocar a gente en embajadas a dedo, ¿no? Sin reglarlo de ninguna manera, se lleva denunciando desde hace años. Otras cosas como régimen disciplinario en el que los policías no tienen derechos, solo parece más la Inquisición. Y cosas así, bueno, pues el ministro Marlaska lo sabía y lo ha seguido manteniendo en el puesto, incluso decretó su jubilación indefinida sine die con el decreto de la DANA, ¿no? Aprovechando los 230 muertos de la DANA. Entonces creemos que es muy, muy difícil de creer que el Ministerio del Interior no supiera de esta denuncia y creemos por ello que debería dimitir, claro, porque es su mano derecha y es el que le ha puesto ahí y era de su total confianza.
Lo que sabemos es que ha apartado de momento el ministro del Interior al número 2, pero niega que tuviera conocimiento de esos comportamientos. Vosotros insistís en que el ministro debe asumir en primera persona esa responsabilidad, ¿no? Este hecho.
Efectivamente, debe asumir esa responsabilidad porque ha sido él el que le ha puesto. Es el que da año tras año medallas de plata a comisarios jubilados porque se lo pide su número 2, porque son comisarios que se van jubilando casualmente de su quinta, ¿no? De su promoción, y por todo ello creemos que debería de dimitir. Y más, aun cuando me ha parecido oír en los vídeos de la televisión que ha hecho las manifestaciones, que si la víctima ha sentido miedo, entonces dimitiría. Pues vamos, yo creo que blanco y en botella. La víctima ha tenido tanto miedo que ha tenido que ir al juzgado, aun siendo Policía Nacional, porque no confía en la cúpula de la Policía Nacional.
Claro. Víctor, hemos hablado de la vinculación de José Ángel González Jiménez, de Jota, como se le conocía, con Valladolid. Fue nombrado comisario provincial de Valladolid en el año 2005. En sus primeros años él se especializó además en seguridad ciudadana, servicio del que ha sido también jefe en puestos de responsabilidad. Además fue impulsor de las UPR, las Unidades de Prevención y Reacción. ¿Qué referencias profesionales tenéis de él?
Bueno, referencias profesionales, Pues lo que te podemos decir es que a sus amigos pues los trataba muy bien porque los ha ido colocando embajada tras embajada. Y el que quiera investigar un poco de ellos verá como muchos de sus amigos de Valladolid pues han estado en embajadas por ahí. O sea que ir a una embajada es harto difícil.
Y en cuanto a personal, era una persona de la que se dice que ha sido muy hermético, ¿no? Acceder a él era complicado. No sé qué referencia personal. Yo sé que en tu caso, Víctor, tú no llegaste a coincidir. Cuando él ya se marchó de Valladolid en 2014, tú llegaste, pero no sé si tienes alguna referencia.
Bueno, pues una persona, pues por lo que me comentan, que sí que había estado como jefe de la unidad de intervención policial de la UIP y luego como provincial. Y bueno, pues eso, lo que te comento, que con sus amigos muy bien, pero como fuera su enemigo, pues te hacía la cruz. Igual que se la hizo desde que entró como director adjunto operativo a Jupol porque no le bailamos el agua, así de claro.
Pues esa es la valoración que realiza Jupol desde Valladolid. Víctor González es el portavoz del Sindicato de la Policía Nacional en Valladolid. Gracias, como siempre. Seguimos muy pendientes de cómo evoluciona este caso, que, como decimos, ha estallado en las últimas horas y que sitúa en el punto de mira también al ministro Grande Marlaska. Víctor González, de Jupol Valladolid, gracias.
Muchas gracias, Laura.
Gracias, Laura, por traernos esta interesante entrevista de uno de los temas, sin duda, de la semana. Pero vamos con otro, porque hay acuerdo a la vista en Renault con subida salarial de por medio. Con el objetivo de superar el IPC, los sindicatos pretendían lograr una subida de las remuneraciones por encima de ese índice que afectaría a los trabajadores de la planta aquí en Valladolid. Tras meses de negociaciones, llega el acuerdo con un aumento final del 3,9% para el convenio colectivo de 2025. María López.
Tras la tercera reunión de la comisión negociadora del nuevo convenio colectivo de Renault de España, la dirección de la compañía ha presentado por fin su propuesta y ha respondido a la plataforma conjunta de las 56 medidas planteadas por los sindicatos. Un documento sindical que reclama garantías de adjudicación de nuevos productos, inversiones en las plantas, recuperación salarial con subidas del IPC más 3% anual y medidas para reforzar el empleo estable y rejuvenecer la plantilla. Hoy hablamos con Sergio García, delegado de Comisiones Obreras España-Renault. Buenos días, Sergio.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cómo ha ido la reunión?
Nada, bueno, en primer lugar, comentarte que nada, hemos presentado hoy la segunda parte de nuestra plataforma conjunta, que hemos llegado toda la comisión negociadora a un acuerdo con 163 propuestas. Hemos recogido básicamente todas las inquietudes y todas las necesidades que tienen los compañeros de las factorías y se lo hemos trasladado. Para posteriormente la empresa nos ha hecho su plataforma, nos ha presentado su plataforma, que bueno, en una primera valoración está tremendamente lejos de intentar recompensar un poco el esfuerzo y el trabajo que han desarrollado todos los trabajadores de Renault. Creo que han puesto toda la maquinaria de maldad para ponerlos encima de la mesa, pues eso, medidas que al final lo que hacen es bajar el salario, aumentar la jornada, retirarnos pluses, condiciones laborales y sociales. Entonces, desde Comisiones Obreras decimos que es inaceptable esa propuesta que han hecho en ese primer momento.
Sergio, comentabas al principio que bueno, de todas las propuestas que habéis presentado, es un poco tratando las inquietudes de los trabajadores. ¿De qué inquietudes estamos hablando?
Bueno, hablamos, sobre todo lo hemos puesto en bloques, y estos bloques, principalmente ahora mismo, una reivindicación que hay es en el tema salarial. Los salarios, los trabajadores de Renault hemos sabido hacer esfuerzos cuando hemos tenido que hacerlos para solventar diferentes dificultades que hemos tenido a lo largo de los años, y los trabajadores han sabido responder. Lo que pedimos ahora es que la empresa haga un esfuerzo económico. Relativo también a la flexibilidad. Nosotros tenemos dentro de nuestro convenio colectivo lo que es la bolsa de horas, que es una medida de flexibilidad que en momentos críticos, como estos que hemos pasado últimamente por todas las lluvias que ha habido y hemos tenido que parar, en base a esa flexibilidad que es la bolsa de horas. Y lo único que pedimos es que se regule, porque al final podemos llegar a empezar a trabajar muchísimos sábados y eso va agotando. Entonces queremos regularlo de una forma en que los trabajadores, sabiendo que siempre están ahí, que somos los primeros que si tenemos que ponernos a trabajar lo hacemos, pero que no, que estas medidas no las tome la empresa cuando ella quiera y cuando ella le interese, y que sea consciente que tenemos que regular muchísimas cosas. Luego, en temas sociales, pues también tenemos muchos temas sociales, incremento de ayuda escolar a los 16 años, aumento de ayuda a trabajadores con hijos discapacitados o dependientes por 200 euros. O sea, son muchísimas medidas que, bueno, vamos a publicar en breves instantes y que pues que todos los trabajadores, toda la población de Castilla y León va a poder ver. Y respecto a la publicación de las medidas que ha presentado la empresa, pues ya también haréis una valoración, viendo que al final lo que menos se está haciendo es valorar el esfuerzo y el trabajo que han realizado los trabajadores durante tantos años, y que ahora sí que es momento de hacer un reconocimiento a ese trabajo.
Sergio, entonces, un poco después de esta reunión, las posturas no se han acercado en absoluto.
No, al contrario, están más alejadas que nunca. Ahora mismo las posturas, no, es que no hemos visto un ápice de intención de la empresa acercarse a esta plataforma. ¿Qué vuelvo a decir? No es una plataforma de máximos la que hemos hecho, es una plataforma realista, que simplemente estamos poniendo en este papel, vuelvo a decir, toda la comisión negociadora, que nos hemos puesto de acuerdo, todas las organizaciones que conformamos la comisión negociadora y que le hemos trasladado. Y es una plataforma totalmente realista y honesta. Y lo que ha presentado la empresa es totalmente desproporcionado, y sobre todo que los trabajadores y trabajadoras de Renault no se merecen, no se lo merecen.
A pesar de todo esto, de que las posturas, como tú bien dices, están más alejadas que nunca, ¿cómo está siendo la unidad de los distintos sindicatos que participáis en estas reuniones, en estas negociaciones?
No, muy bien, porque además la valoración que estamos haciendo todos es la misma, ¿no? Es una de las medidas que ha presentado la empresa, bueno, es decir, son desproporcionadas, y sabemos que en este convenio la unidad que vamos a tener todos los representantes es algo que nos va a dar mucha fuerza para defender y para ponernos enfrente de la empresa, porque ahora mismo sí que estamos enfrente de la empresa. Espero que con el avance de las reuniones, lógicamente, acerquemos posturas, pero la verdad es que hoy, al salir de la reunión, las posturas están en extremos opuestos totalmente.
Si no se consiguen avances, ¿planteáis el hacer movilizaciones?
Hombre, es una medida que siempre está ahí, pero confiamos en que avances va a haber. Pero, lógicamente, si vemos que esto se atasca, si vemos que esto no avanza, aunque la empresa no cede ante propuestas, vuelvo a decir, totalmente honestas, que hacen los trabajadores, pues se estudian entre todos los sindicatos las medidas oportunas que haya que tomar en cada momento. Pero bueno, también seamos conscientes que estamos empezando, que ahora mismo están las dos plataformas puestas encima de la mesa, que estamos muy alejados, y vamos a negociar, que es para lo que nos han decidido los trabajadores y para lo que tenemos que estar sentados en esta mesa.
Tú mismo nos explicas, Sergio, que todavía está empezando todo este proceso, mirando un poquito más hacia el futuro. ¿Crees que es posible llegar a un acuerdo?
A día de hoy no, a día de hoy no. Pero bueno, también confío en la negociación y confío en la honestidad de todos los miembros de esta mesa, tanto la representación de la empresa como de los trabajadores. Todos tenemos que ser honestos y todos tenemos que entender las necesidades de unos y de otros. Yo creo que siempre puede haber puntos donde nos encontremos. Pero esto creo que por parte de la representación lo tenemos muy claro. Ahora es la empresa la que lo tiene que tener claro, que ahora es ella la que tiene que venir y acercarse a todas las necesidades. Y vuelvo a decir, al reconocimiento del trabajo y el esfuerzo y la dedicación que han puesto todos los trabajadores de Renault durante tantos años. Es momento de que ese reconocimiento tenga una recompensa.
Sergio García, delegado de Comisiones Obreras España Renault, muchísimas gracias por atendernos en COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y sintonía de Deportes Cope en el programa, porque es semana especial en el Real Valladolid, semana de estrenar entrenador. Esperemos que se cumpla ese refrán de entrenador nuevo, victoria segura. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Fran Escriba.
Esperemos que efectivamente se cumpla la máxima. Suele atender más a algo folclórico que algo empíricamente demostrado, pero ¿por qué no nos vamos a agarrar a esa posibilidad? Porque lo que está claro es que ahora mismo Fran Escriba, que mañana, por cierto, va a hacer su primera comparecencia previa a eso de la 1:15, es nuestro clavo ardiendo. No queda otra. No tenemos ni dinero para despedir ni para contratar a nadie, ni capacidad de maniobra, porque ahora mismo yo creo que, pues no sé, que le salga rematadamente mal todo a Fran Escriba, pues yo calculo que la situación llegaría a 10 partidos hasta el final de la temporada. Recordemos que ahora quedan 16, 8 en casa y 8 fuera, sí. Y se nos acabaría el margen de maniobra. Yo espero que la vida nos esté dando un susto que nos sirva para aprender y que al final, por el mes de mayo, nos despertemos de esta pesadilla empapados en sudor, con la respiración agitada y pensando qué mal lo hemos pasado, no vuelvo a cenar lo que cené anoche.
Pero
¿no?
Seguimos en fútbol profesional.
Pero ahora mismo seguimos en fútbol profesional si se dan las circunstancias de sumar al menos entre 18 y 21 puntos. Yo me iría más a los 21 que a los 18.
Claro.
A pesar de que hay estimaciones y cálculos que dicen que con 44 te podrías llegar a valer, pero a mí me da la sensación de que los de atrás no van a perder tantos puntos, claro, entre los que estamos nosotros. Entonces, vamos a por los 48-50, que es lo que se suele necesitar para salvar la situación. Ayer hicimos una ronda de compañeros, uh-huh, por toda España, todos aquellos que habían estado en contacto con Fran Escriba, y todos nos dijeron prácticamente lo mismo, que es un entrenador accesible, que el jugador lo entiende bien, que no va a buscar ningún tipo de frivolidad y que divertirnos, Ramón, no nos vamos a divertir. Eso es lo que decían, que era un entrenador eminentemente práctico.
Pero es que ahora mismo no estamos para diversiones, estamos para sumar puntos.
El que quiera divertirse, que se compre dos entradas y vaya al cine.
Claro.
¿No? Porque aquí realmente vamos a ir, esperemos que a sufrir durante 5 o 6 semanas, que a partir de esas 5 o 6 semanas, pues ya la situación esté un poquito más holgada, un poquito más calmada.
Porque
Pero las características de Fran Escriba, atendiendo a ese 4-4-2 típico, que es el patrón que él suele utilizar en prácticamente todos sus equipos, es el de buscar el resultado. Que un 1-0 vale lo mismo que un 4-0. Son 3 puntos y que esa máxima la defiende al 100%.
Una semana en la que el Real Valladolid está en descenso, 28 puntos, de ahí los cálculos.
Llevamos 4 semanas con 28. Nos cuesta un triunfo siempre en Valladolid,
sí.
Pasar de la decena de los 20 a los 30, independientemente de la categoría en la que estemos. Ahí se nos pone una especie de zanja, Ramón, todos los años, y nos cuesta un montón dar el salto a la decena de los 30.
Estuviste, Amón, además en el primer entrenamiento, ¿no?, de Fran Escriba.
Sí, pero bueno, fue testimonial y
vale,
Anecdótico. No pudimos extraer ninguna conclusión, más que nada porque puso a jugar en medio campo, no llegaba a medio campo, 15 contra 15. Es decir, lo que pudiéramos sacar de ahí, pues lo que sacamos en claro es que había un pelín de aumento de intensidad por parte de los jugadores. Todos querían agradar, naturalmente, al nuevo entrenador, pero tácticamente no pudimos ver absolutamente nada. Yo quiero pensar que a medida que han ido pasando los días, escuchando asesores y repasando estadísticas de los jugadores, Fran Escriba tenga más o menos en la cabeza el equipo que va a visitar el domingo a las 2 al Sporting. Ojo, un partido que en Gijón significa mucho, ¿eh? Es su segundo derbi después del partido contra el Real Oviedo, allí en Asturias. Y este año no tienen partido contra el Real Oviedo, con lo cual
es el primero.
Es el principal partido de rivalidad similar al que pueden tener con el Racing de Santander en Gijón. Así que la afición del Sporting, casi, nos comentaba ayer Pablo Acebo, va a garantizar el lleno, lo cual, si has estado en el Molinón,
sí,
un Molinón lleno
aprieta
y aprieta mucho.
me agarro a que si el Real Valladolid consigue ponerse por delante, la afición va a apretar, pero también en contra de su equipo muchas veces. Que hemos visto cómo esa presión del Molinón les pasa factura al Sporting. Yo poniéndome en el mejor de los escenarios, porque como bien has mencionado, estos jugadores han demostrado que poca capacidad de superación tienen los del Real Valladolid.
Yo no recuerdo cuándo ha sido la última vez que nos... Creo que en Ceuta, ¿no? Fue la última vez que nos pusimos por delante en el marcador.
Sí.
Y porque el partido se planteó cuesta abajo.
Claro, pero el Alfonso Murube, como bien has dicho, no es el Alfonso...
No es el Molinón, ni mucho menos. Yo quiero pensar que por lo menos el Real Valladolid nos va a dar la oportunidad, porque es un partido que todos hemos dejado un poco como una especie de paréntesis, ¿no? Que todos estamos mirando el del Huesca.
¿Un margen a Fran Escriba se le puede
dar? A mí es que estos tres puntos, o incluso uno este fin de semana, no me disgustan en absoluto. Luego contra el Huesca, efectivamente, no se puede fallar. Claro. Tenemos un averaje interesante, 1-4 en el Alcoraz de la primera vuelta. Pero el 1-4, si no ganas, no deja de ser anecdótico. Entonces, no hay que fallar ante el Huesca. Dejar un rival por debajo instantáneamente y también en futuros empates a dos o múltiples y empezar a mirar las cosas de otra manera. Ya digo, este partido ante el Sporting importante es, pero sobre todo para ver otra cara del equipo, ¿no? Para detectar que el equipo ha dado un paso adelante a nivel de competitividad.
Luego, Monja, para terminar y por ser justos y fieles con los oyentes, leía una frase en Twitter que se está hablando mucho del Real Valladolid en Twitter, que decía: el Real Valladolid no te lo acabas. Y efectivamente, y es que ahora mismo es viral en Twitter, y no te digo en Valladolid, te digo, es viral en Twitter España, la situación del Real Valladolid después de que una ex empleada del club haya salido denunciando ciertos comportamientos de otra compañera, que creo que todo esto que está rodeando al equipo, que en lo deportivo no está funcionando, tampoco ayuda. Y es que encima el Real Valladolid está en la boca de todos
sí,
ahora.
Sí, pero Ramón, si ahora mismo polarizáramos un comentario más o menos bien o mal intencionado sobre la necesidad deportiva del equipo, nos estaríamos equivocando. Yo creo que tenemos que focalizar donde tenemos que focalizar y que todo eso se resuelva como se tenga que resolver, con un cruce de mensajes, con una denuncia, con y sobre todo aportando pruebas, porque yo también puedo decir que he visto a Batman bajar por la torreta de luz y estaba yo solo y vi a Batman.
A Spiderman vimos un día en el
ese
en
sí,
el estadio.
Por eso no he querido decir Spiderman, ¿no? Porque con ese sí hay pruebas. Entonces he podido ver a Batman o he podido ver a Godzilla emerger del antiguo foso, ¿no?
Desde luego.
Que nadie descarte que el terreno donde está construido Zorrilla y sus anexos tenga alguna maldición india o algo.
Ahí es donde quería acabar yo.
O árabe, porque no es normal, ¿no? Que en el Real Valladolid pase absolutamente todo lo que nunca ningún equipo genera, ya está el Real Valladolid para eso.
Lo acapara. Juan Carlos Salmón, gracias.
Hasta luego.
Tu rincón tecnológico con el Centro IA.
Tenemos que hablar de inteligencia artificial, lo hacemos siempre todos los jueves a esta hora y además aplicada en esta ocasión a las humanidades. Es el principal tema de conversación que va a tener lugar la semana que viene en un evento que organiza la Universidad de Valladolid y para eso nos queremos ir hasta la Facultad de Filosofía. Saludamos a la decana Susana Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Susana, ¿qué se va a hablar? ¿Cuándo es el evento en el que se van a juntar la inteligencia artificial, las humanidades y cómo vais a congeniar todo ello?
Pues mira, es un evento que organizamos el jueves que viene y es un evento en el que colabora tanto la propia Facultad de Filosofía y Letras como el Centro Virtuba, que es el centro encargado en la universidad de todo lo que es la formación del profesorado y la formación en competencias digitales de la comunidad universitaria, el Laboratorio Humanía, que es una iniciativa que se ha lanzado en la Facultad de Filosofía y Letras, el Vicerrectorado de Innovación y el Centro Bahía, como no puede ser de otra manera. Entonces, el objetivo que nos planteamos en este hackathon, que lo hemos llamado Stranger Teams, sí, ¿no? Un poco haciendo el guiño a la serie, y hemos ambientado todo el hall con esta temática, es promover entre los estudiantes de nuestra universidad el desarrollo de proyectos interdisciplinares que tengan un componente humanista, que creo que en este momento es algo muy importante, pero que estén también orientados a la aplicación responsable de la inteligencia artificial. Y también esta respuesta tiene que estar, pues bueno, pues para servir un poco a la sociedad, ¿no? Entonces vamos a plantear diferentes retos para que nuestros estudiantes de diferentes titulaciones pues puedan trabajar de forma conjunta y generar esas ideas y dar un poco respuesta a los retos que les planteamos. Uh-huh. Así que es una iniciativa nueva que, bueno, vamos a ver qué acogida tiene, y realmente es una iniciativa en la que hemos puesto pues mucha ilusión.
Claro. ¿Puede ir cualquier alumno?
Sí, hemos lanzado un formulario para que aquellas personas interesadas, aquellos estudiantes interesados y también docentes, porque creo que ese diálogo profesor-estudiante también creemos que es muy interesante. Uh-huh. Y hicimos un webinario de presentación la semana pasada para, bueno, pues presentar un poco las ideas que teníamos, cómo lo íbamos a orientar y también pues explicar un poco de dónde venía este Stranger Things, ¿no? Este Stranger Teams, que lo hemos llamado, sí, por aquello de que muchas veces pues nos cuesta ver, ¿no? esos proyectos o esos grupos interdisciplinares, pero creo que es una oportunidad pues ideal para que estudiantes de diferentes titulaciones trabajen juntos en un proyecto y trabajen juntos, en este caso, pues con inteligencia artificial y desde una perspectiva pues lo más crítica y lo más responsable posible.
Claro. Ya para terminar, Susana, vamos a recordar, ¿cómo se pueden apuntar?
Pues hemos lanzado un formulario, como digo, y también tenemos el acceso dentro de la propia facultad, en la web de la facultad. Entonces, en la web de la facultad está también hipervinculado este formulario. También lo hemos difundido a través de redes sociales, de las redes sociales, por ejemplo, de Instagram de la propia facultad. Así que, bueno, pues estamos esperando, ¿no?, que tenga una buena acogida y que, bueno, salgan ideas muy interesantes, porque realmente los retos que vamos a plantear nos han venido pues también un poco impulsados por una de las empresas que patrocina el evento, que es la Fundación Universitas 21, y tienen, como decía anteriormente, un componente muy social. Es decir, por una parte, pues uno de los temas que les vamos a lanzar es el tema de las humanidades digitales y la inclusión cultural, es decir, cómo podemos utilizar las herramientas de IA para potenciar y para difundir el patrimonio cultural, que en nuestra comunidad, como sabes, tenemos mucho. Y también otro de los retos que vamos a lanzar es cómo podemos aplicar la inteligencia artificial para, bueno, pues el envejecimiento activo, claro, que yo creo que es un tema también muy interesante, cómo podemos usar pues las nuevas herramientas, los nuevos protocolos, las nuevas iniciativas, pues para promover la autonomía, el bienestar y bueno, pues también la participación social de nuestras personas mayores. Y pues, yo creo que, bueno, pues son dos retos muy interesantes y en los que creemos que nuestros estudiantes tienen mucho que decir.
Bueno, pues nos lo apuntamos, este gran evento para el próximo jueves. Susana Álvarez, decana de la Facultad de Filosofía, gracias por acompañarnos en COPE.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y en esta sección ya sabes que seguimos aprendiendo esas historias de Valladolid que merecen la pena ser recordadas y que no podemos olvidar. Y por eso confiamos siempre en una persona, en el historiador Javier Burrieza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás, Ramón?
¿En qué punto de nuestra historia nos vamos a detener hoy?
Hoy vamos a dejar un poquito de nuevo la catedral, vamos a ser de nuevo infieles a nuestro edificio mayor que vamos tomando progresivamente, pero es que el otro día se inauguraba una exposición en la Casa Revilla que merece mucho la pena que hablemos de ella.
¿Cuál es?
Que es dedicada a Narciso Alonso Cortés. Ya hablamos hace un año, aquí, en marzo del año 2025, de cómo se abría un año dedicado a estudiar, a conocer la trayectoria intelectual, docente, investigadora, literaria de Narciso Alonso Cortés. Todas esas trayectorias las tiene este vallisoletano, que fue catedrático del Instituto Zorrilla, pero que fue mucho más que todo eso. El ayuntamiento ha prestado mucha atención a estos 150 años, también en colaboración de otras entidades y especialmente en colaboración de su familia, que han sido buenos guardianes del tiempo para las cosas de don Narciso. Y efectivamente, en la Casa Revilla, como te decía, en su sala de exposiciones por la Fundación Municipal de Cultura, se abría esta exposición que comienza titulándose Don Narciso. Algo realmente es un logro, de sin duda alguna, de los que han pensado en ello, con una especial también ayuda del Archivo Municipal a través de su director Eduardo Pedruelo. Don Narciso incluye numerosísimos documentos de la trayectoria de Alonso Cortés desde su familia, porque él era hijo de un catedrático de medicina que fue rector de nuestra universidad, su formación con una en el propio Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, su producción literaria tan temprana y posteriormente su proyección docente, su proyección como historiador para muchas obras, no solamente para muchas cuestiones, para muchos asuntos, para muchos problemas, no solamente de la literatura, porque su cátedra era de lengua y literatura, sino también para la propia historia de Valladolid y la relación con Valladolid. Pero nunca, porque yo creo que para Valladolid nunca es limitador hablar de Valladolid, porque Valladolid tiene una proyección tan importante, tan grande, por parte de los personajes que vivieron en la misma, que no se convierte nunca en historia local.
Sin duda.
Que tampoco es ningún drama. Entonces yo me atrevo a decir que don Narciso Alonso Cortés fue además un gran historiador de la cultura. Porque fue interdisciplinar. Porque puso en relación muchos aspectos de lo que las disciplinas clásicas, o hay algunas veces en la especialización actual, hablamos de la historia, de la literatura, don Narciso incluyó todo eso. Por ejemplo, a mí me parece realmente venerable una de las vitrinas en las cuales pues está la biografía de Zorrilla que realizó, la edición de sus obras completas, biografía por una parte, edición de obras por otra, en la librería Santarén, conocidísima librería para nuestro Valladolid. Por otra parte, la edición de una obra que a la que nos hemos referido tantas veces y lo seguiremos haciendo, La Fastiginia, de Tomé Piñeiro da Veiga, ese cronista que viene a Valladolid en el siglo XVII, en el tiempo de la corte, y que él ofrece definitivamente la traducción del portugués al español. Claro, esto en 1916. Es que es muy fácil hablar de los intelectuales, de los profesores. Es que en 1916, ¿qué medios para la investigación tenían estas personas?
Yeah.
¿Qué posibilidades de conectar con personas de distintos lugares para tener una imagen más globalizada del conocimiento?
Lo que agradecerían, Javier, estar en el mundo actual, con las facilidades que tenemos.
Bueno, el mundo actual también tiene sus limitaciones, porque debemos de decir que es muy difícil realizar una labor intelectual con un aparatito, es verdad que se puede silenciar, que parece que está necesitado todo el rato de que te pase información, como es a través de esos WhatsApp.
Ya.
Para, a través de los WhatsApp, pues si no me has entendido el concepto. Porque para el trabajo intelectual y para el trabajo de investigación, que eso es algo también muy importante, allí van a ver unas fotografías de cómo se encontraban los archivos en aquellos momentos, es necesario concentrarse. Es necesario aislarse, que es uno de los pecados que tenemos hoy, estudiantes, profesores, tantas personas que trabajamos, bueno, con las ideas. Con las ideas.
Que tenemos muchos estímulos, dices, ¿no? Muchos estímulos,
claro,
fuera que nos distraen.
Estamos permanentemente estimulados, excesivamente estimulados. Por tanto, pues debo decir que claro, todas estas cosas limitan, o a mí me parece que limitan nuestra visión, y luego por otra parte pues engrandecen a estas figuras. Yo me gustaría que verdaderamente los vallisoletanos pudiesen visitar esa exposición dedicada a don Narciso. Además, también tratada, dentro de unas semanas habrá también una obra que supera la condición de catálogo, también tratada tanto por las entidades organizadoras como por el propio diseñador, por Fernando, que realmente va a hacer y está realizando una labor magnífica. Y hasta podemos ver un pequeño programa que Concha Velasco en los años, yo no sé si, puedo pensar que sí, son finales de los 60, realizó sobre Valladolid, y ahí aparece el propio Narciso Alonso Cortés con un pequeño diálogo sobre cómo se habla el español en Valladolid. Realmente emocionante. A mí me ha gustado muchísimo la exposición. Además, hay sus visitas guiadas. Yo creo que de aquí al 5 de abril debemos pasar en varias ocasiones por allí.
Para conocer más ese legado cultural del poeta e historiador Narciso Alonso Cortés. Javier Burrieza, gracias por traernos esta importante información a nuestra sección. Tú, desde luego, que lo tienes apuntado en la agenda, seguro, ¿no?
Sí, desde luego que sí.
Javier Burrieza, siempre es un placer. Muchas gracias.
Un abrazo.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y nos tenemos que ir a esta hora a la provincia de Valladolid, a Peñafiel en concreto, a las bodegas Cifar, porque este sábado tenemos una cita. Juan García Tejedor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Ramón?
¿Lo he dicho bien? ¿Sábado?
Sábado, sí señor. Sábado
en Peñafiel.
Fíjate, ese coso, ese mes de agosto, ese San Roque, pero tremendo, sí.
Pero también tenemos actividad en
Vamos a hablar
febrero.
De toros, claro que sí.
¿Por importante. Qué hablamos de toros en febrero?
Pues porque, mira, en este caso se va a celebrar un coloquio afición toro y toreo, y en Peñafiel, como hemos dicho, el latido de la plaza este sábado en Bodegas Cifar, 21 de febrero, a las 6:30 de la tarde. Y fíjense ustedes, Gómez del Pilar, matador de toros, pero ojo a los que vienen a continuación. Roberto García Yuste, presidente de honor de la Asociación del Toro de Madrid, y Faustino Herranz Rosco, abonado legendario del Tendido 7 en Madrid. Y es que, para el que no sea aficionado al mundo del toro, si ustedes ven al Rosco, acuérdate de Ultrasur en los años 90.
Hace ya tiempo.
Ultrasur en el mundo del toro, continuamente. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los miembros de esta asociación cultural, el Corre Peñafiel, José María Santos Marcos, que además va a ser el que modere este coloquio. ¿Qué tal, José María?
Hola, buenas tardes, Juan. Un placer estar con vosotros.
Hablábamos antes a micrófono cerrado que, fíjate, es que has escogido una terna, porque nunca mejor dicho que tres personas en este caso, Gómez del Pilar, abonado a esas corridas mal llamadas duras, a esos encastes casi en extinción. Pero es que luego hablar de Roberto García Yuste y Faustino Herranz Rosco, ¿qué pasa? ¿Que os gusta meter el dedo en la llaga?
Bueno, cada año la asociación organiza este tipo de coloquios, cada año va enfocado a un tema un poquito diferente, y este año pues habíamos pensado que era un tema muy importante también, el compartir la visión de, por un lado, de lo que acabas de decir de Gómez del Pilar, ¿no? Un torero que está enfocado en ese circuito de corridas duras, y luego pues estos dos legendarios aficionados del Tendido 7 de las Ventas, que tienen una experiencia acumulada increíble y que siempre han defendido por la integridad del toro también, ¿no?
Claro, hablando de la integridad del toro, hablar de un torero, un matador de toros, un pedazo de matador de toros, como en este caso Noé Gómez del Pilar, es hablar de estas corridas, de ese final de Feria de San Isidro, allá casi finales de mayo, primeros de junio, y hablar de toros casi, vamos a decir, que no se dan ya para las faenas habitualmente que se ven en las plazas, ¿no? Y sobre todo, toreros a los que apoya este tendido 7, que es el toreo ultra, el tendido ultra de la Plaza de las Ventas.
Sí, efectivamente. Noé, pues bueno, un torero muy de verdad, que nos honra, ¿no?, a todos los aficionados cada vez que se viste de luces. Y un torero pues muy de Madrid también, ¿no? Y como dices, pues muy del tendido 7 también, ¿no? Comparten mucha mucha filosofía ambos y bueno, pues eso es lo que queremos compartir. Este sábado, como decías, en Bodegas Cifar a las 6:30 y seguro que pasamos un buen rato hablando de los que más nos gusta, que son los toros.
Peñafiel, con su afición al toro bravo, sobre todo por esos encierres, por esa plaza que es una maravilla cuando todos los años se convierte en plaza de toros, ¿es más de este tipo de corridas de toros o es de todo el mundo de la tauromaquia? Y bueno, pues cuando toca una corrida dura, y cuando vamos a decir que tocan esos carteles que a todo el mundo nos gustan de arte, también son de los que los apoyan.
Sí, Peñafiel siempre ha habido muchísima afición históricamente y, como decías, tenemos un marco único que es nuestra Plaza del Coso, donde celebramos nuestras fiestas en agosto. Somos más al festejo popular aquí en el pueblo, pero bueno, también es de agradecer el hacer este tipo de charlas porque hay muchísimo aficionado, como dices, tanto de los de las corridas duras como de los de las corridas de arte.
Oye, una cosa, Chema, ¿qué le vas a preguntar a Rosco? Una solo, dime.
Pues bueno, alguna anécdota le sacaremos, seguro, ¿no? Seguro que si está a gusto nos contará esas anécdotas y todo eso que él tiene acumulado ahí después de tantos años viendo los toros desde ese tendido. No sé, una de las preguntas que tengo, por ejemplo, preparadas, pues es, me gustaría preguntarle que cuál es la injusticia más grande que ha visto él en una plaza de toros. A ver por dónde nos sale.
Pues a ver por dónde te sale, porque Faustino Herrán, que es un buenísimo aficionado, puedes estar más sí, a señor. Favor o en contra de su teoría. Sí. Es una persona que se ha puesto delante, que lo intentó en su época, pero sobre todo es una persona que desde luego siempre da ese puntito de opinión a su manera y que es siempre respetable, Ramón.
Bueno, pues este evento que va a ser, como digo, el próximo sábado a las 6:30 de la tarde en las Bodegas Cifar, esta tertulia taurina, afición, toro y toreo, moderada por Chema Santos. Te dejo despedir.
Nada, José María, que mucha suerte, que salga bien todo y sobre todo que responda al público, porque estos coloquios al final se hacen con tanta ilusión por parte de las personas que lo organizan, que lo bueno es que luego acuda al público.
Chema, gracias.
Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Más que invitados estáis.
Gracias, Chema.
Ahí estaremos, ¿no, Juan?
Ahí estaremos. Y también la empalizada en Montemayor de Pilidia, que empiezan sus jornadas con María José Sánchez Maglieroni, ganadera de Castillejo de Huebra, también este sábado, eso sí, un poquito más tarde, para el que quiera hacer dobletes este fin de semana.
Perfecto. Juan García Tejedor, siempre es un placer.
Gracias, Ramón. Adiós.
Y así llegamos a las 2:10 de la tarde. Te recuerdo que no tenemos programación local y es que vamos a emitir en directo enseguida la final de esquí montaña sprint, porque allí tenemos a Ana Alonso, representante española en los Juegos Olímpicos de Invierno.